Y bueno, voy a leer unos poemas de distintas épocas. Así que, francamente, Laercio Redondo, no entiendo por qué no podés jugar fútbol. El fútbol es un deporte de hombres dulces. El fútbol es un deporte de hombres que se quieren con locura. El habilidoso es maltratado por el recio, y el recio se muere por maltratarlo con amor. La vida es linda, Laercio. En el campo se impone el recio y el enamorado corre detrás de él. Ven y voltéame, recio zaguero. Muchas veces escuché decirse esto entre hombres. Vi hombres arrojarse al pasto para que otros se arrojen detrás. Es tan bonito el amor corrompido, prohibido, escapado de las pacaterías del mundo. Cosas así hace el amor para sobrevivir. Y eso está bien. Es así, querido Laercio. El fútbol es un deporte de hombres que se quieren con locura. Pasolini lo sabía bien y disfrutaba. Era capitán de un equipo de recios adolescentes. Entre hombres, en medio de la calle, el recio y el habilidoso, el abrazo y el beso del gol, son como un arrumaco después de un gran polvo. Laercio, querido amigo, no te prives de lo mejor. Todo es mejor y mágico entre hombres. Él se tatuó al Che en el hombro, cuando nadie se tatuaba nada, ni siquiera todos conocían al Che. Cuando eso ocurría, él se lo tatuó. ¿Por qué te tatuaste al Che?, le preguntaba mi abuela. Eso hacen los hombres que salen de la cárcel, decía ella. ¿Y qué crees vos, madre, que es esta vida que vivimos sino una gran cárcel? Cuando nadie se tatuaba nada, él se tatuó al Che en el hombro, siglos antes de que el Che fuera el Che. Un hombre hizo eso antes de que todo esto sucediera. Hoy, un día antes de Navidad, lo llamo para desearle felices fiestas. Me atiende completamente borracho, feliz de escucharme y a la vez me dice algo acerca de la nieve. Mi padre ha vuelto a la bebida, regresó a ella. ¡Qué lindos están tus hijos, hermano! Mi padre me dice, hermano, papá, mañana es Navidad. Estoy arrepentido de haberme tatuado la cara del Che en el hombro. Arrepentido de todo y también del Che. Su Che, nuestro Che del hombro de nuestra infancia. El Che envejeció en mi hombro más que yo, me dice. Mi padre ha vuelto a la bebida. Mi padre se cae al hombro. No te olvides de mí, hermano, me dice. Eso nunca. Contesté y bajé el teléfono. Mi hijo come su cucurucho. No se enojen conmigo. Mi hijo come su cucurucho en el McDonald's. Esa es la realidad. Sé que mucha gente no simpatiza, ni menos llevan a sus hijos a un McDonald's. Yo sí, y mi hijo va contento. Somos, al fin de cuentas, espíritus de la época. Mi hijo devora su cucurucho como un tiburón, teniendo entre sus garras una ardilla. Devora hasta destruirlo todo. Ya no hay el cucurucho ni el helado combinado del McDonald's Almagro. Lo mismo debería suceder con el odio de ustedes. Los libros del Centro Editor son lejos lo más lindo de la literatura, de la historia cultural argentina. La fantasía del editor, los coloridos libros del Centro Editor son transmisión absoluta, y sus fascículos de los grandes poetas con los cuales aprendí a leer. Centro Editor, fuiste más importante que mi padre y mi madre, y en mi juventud estuviste a la altura de Boca Juniors. Hijo, Zuni, cuando me muera vendan todo, que no haya en la casa las cosas de un muerto, pero los libros del centro editor, entiérrenlos conmigo. Mi madre es una niña, está en Tucumán, una niña vulgar, morochita y flaca. Si en esos años hubiese proliferado la banda de los rufianes, ninguno se lo hubiese llevado. El mundo va y viene y jamás se fija en mi madre. Mi madre es una niña y yo estoy junto a ella, aunque todavía no he nacido. Ahí estoy yo, invencible en la escena del viento. Soy un niño invisible con ella, pero soy frágil, ni la cuido, ni la advierto de los peligros de la vida. Mi mamá es una niña, está en Tucumán, jugando con una muñeca que le envió Evita. Mi madre es una huérfana y yo estoy ahí, al lado de ella, no nací, ella no murió. El tiempo es el mismo, el de ahora y el de Tucumán. Cada niña tiene un niño atolondrado que la cuida, que es capaz de advertirle de los peligros del mundo. Uno es antes de nacer. De alguna manera ya estamos en el mundo al estar en la sangre de nuestras madres. Esas niñas que el mundo desprecia, que nadie ve. Yo estoy ahí al lado de ella. Todavía no nací, ni ella ha muerto. Yo soy un niño. Estoy felizmente disfrazado. Yo soy esa niña que ven ahí, con la cara manchada y los ojos redondos y feos. Esa niña es mi madre. Falta mucho para todo, y sin embargo ya todo pasó. El tiempo es una broma imbécil. Perdón, hígado de mi vida. Perdón, hígado de mi vida. Y ahora me fallás y la culpa es mía. Te traté mal porque le abrí la boca a las pizzas, la cerveza, los chocolates, la Coca-Cola, las milanesas fritas. Te arruiné la vida, campeón. Todos los poetas le cantan loas al corazón. Las mujeres apuntan con dardos al corazón. Pero vos sos el máster. Sos el poeta malo que se folla a la solemnidad. Perdón, hígado de Charles Bukowski. Perdón, hígado de todos los borrachos que piensan largar. Pero son vanas promesas inconsistentes de borrachos. En la esquina de mi casa hay una morgue donde van a parar todos los hígados humanos, como repuestos de autos. Es un sitio del cual casi nadie habla. Es el Principado de los Hígados. Kit, Shit, Don, Alberto Girri, Octavio Paz, todos construyen un mito del corazón. Los pintores en el caminito de la boca pintan corazones. No conozco ningún pintor que pinte hígados. No me importa, yo creo en los hígados. Oh, hígado de Ricardo Celarrayán, Dios te tenga en la gloria. Hígados excluidos de la historia humana, estoy con ustedes ahora y siempre. Para los corazones, grandes centros como la Fundación Favaloro. Para los hígados, hepatalgina. No quiero hacer una polémica, hígado versus corazón, pero ya sabemos quién es el mejor. El poeta de México era gordo, transpirado, divino. Tenía la cabeza grande como un burro y el pelo erizado. Usaba los anteojos más gruesos del mundo. Fue una de las personas más hermosas que conocí en mi vida. Y solo lo vi 4 horas de una tarde. Nunca me olvidé de él. Llovía. La risa de las coperas todavía vive en mis oídos. Y la sala vacía, en Puan. El desprecio de los estudiantes todavía vive en mí. Cuando nos despedimos, me entregó su tarjeta en un acto de afecto. Oh, José Emilio, te escribo a lo lejos. Tu vozarrón suave todavía vive en mí. Me acompañó estos últimos 20 años. La risa de las coperas retumba en un lugar oscuro de la historia personal de la poesía. Llovía. Te caíste en la calle luego del décimo whisky y te ayudé a levantarte como a un padre. Oh, José Emilio, de alguna manera aquella tarde fuiste mi padre y yo tu hijo defectuoso. Tanto amor para un desconocido, tanta lluvia para dos amantes de la poesía. Fuimos a tu hotel de la calle Avenida de Mayo, los dos borrachos, la risa de las coperas, la lluvia que mojaba el piso, qué banalidad. Gordo, transpirado, divino, te fui a escuchar a una charla a las 6:00 y me quedé con vos toda la vida. Oh, José Emilio, máximo poeta de México, llámame cuando vayas a México, muchacho, fue lo último que me dijiste. Pescaditos plateados. Hoy fui a un recital de poesía. Bueno, no era eso exactamente. Era la presentación de un libro de cuentos de una editorial con un nombre simpático y fantástico, Milena Cacerola. Fue en un bar de 11, un bar extraño, extraña mezcla de tanguero y rockero, con un caño de hierro cerca de la barra. ¿Había sido un prostíbulo antes? El poeta se tomó un hijo, su padre. Cerró la noche leyendo un poema del libro. Un padre leyendo los poemas que escribió su hijo. Me encantó. Es una vuelta de tuerca a la vida. El coronel Borges, mediocre escritor de relatos gauchescos, detestaba la poesía de su hijo. El doctor Lamborghini ninguneaba la actividad cultural de sus hijos. Era arquitecto o ingeniero. Rosita, la madre de Merluza, escribió los cuentos que publicó Merluza. Nunca me voy a olvidar de ese padre leyendo un poema en un bar de 11, debajo de un pescadito plateado que hacía de lámpara encima de su cabeza. Lo escuchaba fascinado y el pescadito se movía, se ondulaba a medida que el padre orquestaba las palabras. ¿Cómo me hubiera gustado que mi viejo leyera uno de esos poemas escritos para él? Narraciones dentro de narraciones, donde Nicolás Vega es el personaje. Me di cuenta que el padre leía mucho mejor que el hijo. ¿Será el padre el que los escribió sin escribirlos? ¿Nicolás Vega será en el fondo el autor de esto? Me di cuenta al toque que el poema sostenía su música. Qué lindo hubiese sido que mi padre leyera esos mamotretos, donde no quedaba bien parado. Y voy a leer el último. Balada de Puerto Madero. Hoy fui a pasear a Puerto Madero. ¿Por qué no? ¿Por qué los pobres no pueden pasear por los barrios de los ricos? El espacio es público, el aire es público y el cielo es público. Más sí, me mandé igual. Vivimos en democracia, solo quiero caminar. Sentirme en Nueva York, mirando las torres impresionantes, las calles limpias y las hileras de árboles espectaculares. Qué bueno está Puerto Madero. ¿Quién vivirá en esos departamentos? ¿Cómo se llamarán esos vecinos que nunca salen a la calle? Me ven pasar y cierran las persianas. Pensarán que quiero hacerles una entradera, que estoy campaneando la zona. Tranquilos, muchachos, solo quiero pasear, que regrese la paz en mi organismo de manera natural. Camino soñando que estoy en Wall Street o en Los Ángeles, pero estoy en Buenos Aires, en un barrio espectacular, lleno de calles con nombres de mujeres, estilo Azucena Villaflor, Alfonsina Storni. Las plazas tienen cortezas de árboles en el piso, no usan arena, como en las plazas de los pobres. Sus juegos son solares, aerodinámicos, modernos y pedagógicos. Tranquilos, muchachos, solo quiero caminar y ver. Eso es bastante para mí. Bueno, gracias.